La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día, el viernes 28 de diciembre del año 2018, penúltimo programa de este año. Ya se siente el olorcito a fin de año, por eso ya cayó Josefina con... Pronto vas a caer Carmen con todo y la cadenita también y todas las cumbias de la época, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, bueno, para hablar de todo un poco, para seguir en nuestro resumen del año, Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt, Graciela Aguilar, Cristian Villalta, les damos la bienvenida a través de Femenina y Fiesta, produciendo Hugo Agogó y Samuel Martel. Y antes de que pase cualquier otra cosa, ponernos el Happy Birthday to You Today, porque mañana cumpleaños Graciela Aguilar. Eso, mañana 29 de diciembre. También Rafael Orestes Membreño, ¿verdad? Cumpleaños en estos días. ¿Cumplió? ¿Qué cumple hoy o mañana?
Mañana.
Es tocayo de Graciela en lo que a cumpleaños respecto. Así es que felicidades, Gracielita, que lo pase.
Muchas gracias.
Muy apapachada y muy, muy agasajada.
Muy gracias.
Muy bien, bueno, saludemos al señor Eugenio Calderón. ¿Cómo estás, Eugenio?
Hola, un saludo para todos, felicidades, Graciela.
Gracias.
A Orestes, pues.
También.
Media felicidad. No. Un gran abrazo y bienvenidos al Wiri Wiri Live.
Por supuesto, un abrazo.
Día de los Inocentes hoy, ¿no?
Pues sí, señor. Un abrazo al señor Rafael Orestes. ¿Qué dice Marcelo Betancourt?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, un saludo para Graciela y pues nada, estamos ahí.
Y a Orestes no lo van a saludar.
A Orestes también.
Qué malo compañero ustedes, hombre.
Sí.
Que no es se que ha portado bien este año.
Orestes, entre la semana pasada, después de la semana pasada, después de la final, traté de no verlo.
Los he evitado. Sí. No has evitado, pero sí. Se han visto poco.
Ajá, es cierto.
Muy bien. Yo sí lo he leído en Twitter.
Sí, claro que bueno. Sí. Bueno, ¿qué tal, Graciela?
Muy bien. A pocos días de terminar el año, yo creo que es válido hacer evaluaciones de cómo nos ha ido a nivel deportivo y pues aquí vamos a hablar de eso.
Por supuesto, vamos a hablar todo un poco. Hemos estado haciendo balances y análisis desde el 24 de diciembre. Estamos en esto de pues, revisar lo que tuvo 2018 y ahora nos toca hablar de las estrellas del deporte nacional. Es un tema... Creo que muy interesante porque hay que verlo en el contexto de lo difícil que fue este año, como los últimos, lo que quieran, 5, 10, 15, para nuestros atletas. Toda vez que el presupuesto del INDE se congeló desde hace ya pues, bastante rato. En eso de la austeridad, el deporte estaba a la cabeza, el resto del gobierno no, pero el deporte sí, porque no le subieron pero ni un centavito al presupuesto del instituto. Y por ende... Ha sido difícil para los atletas, sin embargo, siempre tenemos gente que saca la cara por el país, merced al apoyo de su familia, al apoyo de su entorno, a sus esfuerzos, desde lo sublime hasta lo cómico, ¿verdad? Porque hubo un momento del año en el que hasta veíamos atletas haciendo casi que colectas para poder competir internacionalmente. Ese es el medio, el entorno en el cual se mueve nuestro deporte, pero aún así tenemos gente pues, notable y aquí discutiremos los resultados de una encuesta que realizó elgráfico.com con una lista de 7 candidatos a estrella deportiva masculina y femenina del año. Aquí tenemos los resultados de la encuesta y, por supuesto, pues también discutiremos no solo sobre los resultados, sino sobre cómo fue el año para nuestro deporte y qué perspectivas tiene. Graciela, usted que ha estado, pues, tiene tanto contacto con tantos atletas, con tanta gente del mundo federado, ¿cuál es la percepción que le queda de este año? Y cuando El Salvador también está a 2 años de ser sede de los centroamericanos.
Yo lo definiría con una palabra, incertidumbre. La mayoría de atletas no sabe si va a poder ir a fogueos para los Juegos Panamericanos. Yo creo que eso es lo que los tiene de esa forma. y hay atletas, por ejemplo, también, de que quieren buscar clasificación para Lima, pero también necesitan los recursos para foguearse, para ir a clasificarse, porque no lo lograron en Barranquilla. Entonces, Barranquilla era la oportunidad idónea para poder lograr la clasificación, y si no era ahí, son otros eventos que inician desde enero hasta antes de los Juegos, que son en julio, si mal no recuerdo. Y entonces, para eso se necesita dinero, para invertir en viajes, en preparación, en fogueos para lograr esa clasificación. Entonces, ahorita, por ejemplo, el INDES no creo que haga un refuerzo presupuestario para el próximo año. No. A mediados de este año, después de los Juegos de Barranquilla, el profesor Quesada dijo, que es el presidente del INDES, dijo que cada federación debería evaluar si todos los atletas están en condiciones para poder competir en Lima.
Incluso los que estén clasificados.
Exactamente.
Hasta eso escuché que dijo el presidente.
Así es.
Marcelo, ¿tú crees que este año tuvo algo diferente al 2017, al 2016, al 2015, hasta donde querramos retroceder en el ánimo de los atletas y en la relevancia presupuestaria que tuvo el deporte para el gobierno?
Pues fue un poco más de lo mismo. Es decir, no se resolvieron ninguno de los problemas que por cierto denunciamos en 2017, volvieron a haber muchos atrasos, volvió la burocracia respecto al deporte y sobre todo la pasividad del INDES para promover un auxilio a las federaciones que pudieran comenzar a resolver sus problemas, ¿no? Sino que veía a las federaciones como que, bueno, están allá, si no resuelven su problema es problema de INDES, no les voy a dar dinero. Eso aunado a la falta de liquidez en general que tuvo el gobierno que yo represento. Y para mí fue muy claro, nos dio una entrevista Jorge Quesada ahorita a final de año, fue muy claro lo que él expone. Él no dijo que no quería hacer un resumen de 2018, sino que de sus cuatro años y medio que ha pasado, en la que básicamente él decía que ellos pusieron todas las herramientas a disposición. Y ya si no hubo un desarrollo deportivo, fue responsabilidad directa de las federaciones deportivas, de cada una de las federaciones deportivas, que él se lavaba las manos al respecto. Eso es básicamente. Lo otro que me sorprendió de una de sus preguntas, de una de sus respuestas que le hicimos, que dice cuando llegó, dijo que llegó a aprender cómo era el tema de la administración deportiva. Entonces ahí es una cuestión de comenzar a ver realmente que a quiénes son los que elegimos, y que probablemente necesitamos una persona que llegue ya con un plan y no a aprender en el camino.
Correcto.
Exacto. Eso es lo que más me llamó la atención de la entrevista que hicimos a Jorge Quesada y que resume más o menos el descuido en que ha estado durante ya varios años el deporte salvadoreño, o más bien el atleta salvadoreño.
Descuido, dice Marcelo. ¿Te parece esa palabra, Eugenio? ¿Crees que resume lo que le ha pasado a nuestro deporte? Descuidado.
Yo más que descuidados, creo que ha sido un ciclo muy deficiente. Hoy es el Día de los Inocentes, ¿no? Esperemos que pongamos un poco de esperanza para el deporte salvadoreño en este nuevo año que llegará en pocas horas. Y espero que haya un cambio de gobierno. Y hay que decirlo de manera franca. No estoy diciendo cuál es el mejor gobierno que debería de llegar. No me corresponde a mí. Lo haré el día de la que tenga que ir a votar, ¿no? Y el voto es secreto. Pero lo que sí no es un secreto para nadie es que hemos tenido una de las administraciones, las últimas dos, pero terriblemente ineficientes alrededor de nuestro deporte. Porque, como decía Marcelo, lavarme las manos porque las federaciones son las culpables, ¿por qué no le metió mano a esa ineficiencia de algunas federaciones? ¿Por qué no se buscó que el presupuesto se optimizara más en gente que estaba haciendo un trabajo bueno, eficiente? Porque no puedes meter a todas las federaciones en el mismo saco. Hay unas que han seguido trabajando, que han tenido constancia, que han tenido continuidad en la búsqueda y el fortalecimiento de algunos atletas. Pero este año, el 2018, enmarca también, creo yo, lo que será el cierre de otra administración, pero así, sin comentarios, ¿no? de lo que ha sido el deporte salvadoreño.
Correcto, creo que si bien en Barranquilla probablemente creo que la mayoría nos quedamos sorprendidos, yo no esperaba gran cosa. Y cada medallista que tuvimos para mí es un héroe o una heroína, porque en las condiciones en las que se entrenan nuestros atletas, exceptuando a los que pueden costearse a partir de su capacidad, de sus estudios, de los contactos de sus padres o del patrimonio familiar, una preparación en el extranjero, pero un atleta que se esté entrenando acá y solo acá, ir a conseguir un bronce a los centroamericanos del Caribe es notable, y ya ni se diga si lo consiguen los Juegos Panamericanos. Están en desventaja nuestros atletas en la competencia contra los de México, los de Colombia, Venezuela, algunas partes del Caribe, Guatemala, todos esos países nos han sacado ventaja, tienen mejor equipo, tienen mejores fogueos, sus dirigentes forman parte de la directiva de las asociaciones latinoamericanas o centroamericanas, hasta en eso hemos retrocedido. O sea, tuvo una época en la que teníamos dirigentes que se movían muy bien, y por eso es que aquí organizábamos a cada rato torneos regionales que le permitían un fogueo de calidad y barato a nuestros atletas. Ahora tampoco, hemos perdido en todo sentido. Es decir, la dirigencia del deporte salvadoreño ha perdido relevancia, se perdió una generación de dirigentes que por experiencia y contactos habían, digamos que avanzado bastante, y ahora hay una nueva camada que no está recibiendo ningún tipo de apoyo de parte del INDE. Yo entiendo que el presidente del INDE diga, no, cada federación tiene que hacer su gestión, ¿ve? Aunque me parece contradictorio, porque eso es como apelar a la iniciativa privada, cuando es lo mismo que ellos han querido combatir prácticamente desde la... Es bien curioso eso, ¿ve? Digo, usted le apuesta al deporte inclusivo, le apuesta al deporte recreativo, pero espera que las federaciones actúen como sociedades públicas privadas. ¿Cómo es eso? Bien raro ese enfoque, no lo terminé de entender. Y digo, hablo en pasado porque ya van de salida estas autoridades. Pero además...
Gracias a Dios.
Sí, pero además hubo algo que le hizo mucho daño al deporte en este último quinquenio. Se profundizó en esta administración. Ya Jaime Rodríguez había comenzado, pero se profundizó en esta. Y fue el uso político del presupuesto de las federaciones deportivas. El uso político del presupuesto del deporte. Porque buena parte de la plata que le debía entrar al deporte a través del impuesto a la telefonía terminó en esos festivales del programa Éxito, o Actívate, perdón.
Actívate.
Pero todo eso de verdad fue en estricta clave política, electorera además. Entonces es una lástima todo lo que le pasó a nuestro deporte. Entonces, yo creo que todo esto hay que señalarlo para que cuando comencemos a hablar de los atletas destacados les demos su justo valor, porque además los salvadoreños somos muy ingratos y queremos que nuestros atletas estén ganando oro en los mundiales, ¿vea? ¿Y cómo? ¿Y con qué? Entrenándose en la vía centroamericana. Parece una casa destroyer la vía centroamericana. Me van a disculpar. En serio, eso es lo que el Estado le está dando a nuestros atletas. Pero queremos que ganen oro todos los fines de semana.
Mira, fíjate que cabe un paréntesis ahí, porque cuando se hicieron los análisis de generales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se decía que habían sido de más dificultad porque ODECABE había firmado un pacto o un acuerdo con los Juegos Panamericanos de Lima con el objetivo de traer más eliminatorias o más clasificaciones para Panamericanos a través de los Centroamericanos del Caribe, que no pasaba con karate, por ejemplo, con natación, con... algunas otras ramas de combate y otros más de conjunto, incluso de deporte de conjunto, lo que obligó a brasileños, mexicanos, venezolanos, colombianos que generalmente no venían a esos juegos a venir para si querían ir a Panamericanos, por ejemplo. Eso le dio un plus de dificultad a estos juegos, lo que le da mucho más mérito a los medallistas que tuvimos, por ejemplo.
Por ejemplo, hace unos años, cuando iba a tomar posesión del Comité Olímpico de El Salvador el señor Eduardo Palomo, una de las cosas que prometió era que iba a presionar hasta donde pudiese, que iba a hacer el más grande esfuerzo para instalar nuevamente la educación física en las escuelas, institutos y colegios. Y esa es la base de nuestro deporte. Una base que creció en la década de los 60, que se vio muy bien en la década de los 70, con buen nivel en los Juegos Estudiantiles y con alguna gente de las federaciones con mucha idea de ese chico o chica, qué talento o hacia qué deporte podría surgir. Hoy veo al INDES haciendo alarde de los juegos del Codicader. Y los juegos del Codicader es un engaño para nuestro deporte. ¿Cómo dirá alguien? Pero si, en cuanto ganamos, critican. En cuanto no ganamos, critican. No es cuestión de ganar. Porque en el término de la formación, lo más importante o el objetivo número uno no es ganar, es formarte para después ganar. Entonces, los juegos del Codicader es un esfuerzo de atletas que llevan a estos juegos que son atletas federados.
Son prácticamente las selecciones juveniles de muchos deportes, ¿no?
De las federaciones. No es el trabajo de las escuelas ni de los colegios. Habrá uno o dos casos esporádicos.
Más bien el INDE yo creo que hace un esfuerzo en los Juegos del Codicader para maquillar lo que no se está haciendo en los centros escolares.
Exacto. Vaya, nosotros también para las entrevistas de fin de año hablamos con el presidente del COES y él decía algo bien, pero bien interesante. Él habla de obligatoriedad de educación física en todas las escuelas de todo el país, públicas y privadas. Y que esa parte del deporte comunitario y educación física se debería de hacer cargo el INDES. Y él pide que el COE se haga cargo de la alta competencia. Ya no, él ya no habla de alto rendimiento, sino que habla de alta competencia, que eso implica todos los atletas que van para el ciclo olímpico. Entonces, el acercamiento también que debe haber entre INDES y COE debería ser prioridad para el próximo gobierno.
Yo estoy de acuerdo en ese pensamiento del presidente del COES. De hecho, en muchos países así funciona.
Así es.
Pero para eso el COES necesitaría una porción del presupuesto general de la nación y eso solo se consigue dialogando.
Exacto.
Pero este COES ha sido demasiado beligerante, me parece a mí. Y ahí y sí también, creo que ha fallado.
Y también entra la parte que tú hablabas hace un par de minutos.
Demasiada política de promedio.
Ahí está.
Demasiada política.
Entonces, están encontrados desde la parte de ideologías antes que
bueno, si trabajo en ese, para en el esa deporte. Entrevista Pérez Quesada, cuando le pregunta a Benjamín López, lo entrevistó, ¿no?
Sí.
Le pregunta a Benjamín cómo definiría la relación de trabajo con el COES. Y le dice el presidente Lindes, no le puedo decir que fue mala ni que fue buena porque literalmente no existió. Pero eso...
Eso ya dice mucho.
Eso lo dice todo. Correcto. ¿Qué me dice el señor Hugo Agogó? Tenemos una pausa. Al volver, le vamos a entrar hoy sí a los candidatos a Estrella Deportiva Nacional Femenina y Masculina. ¿Qué pasó,
señor? Al regresar la encuesta.
Sí, señor.
Usted con tan poquito puede hacer mucho. El pedacito no solo es la esperanza de cambiar su vida, se la cambia a miles de salvadoreños. Al comprar ese pedacito contribuyes a la salud, llevas alegrías y das trabajo a cientos de agentes vendedores. El pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y también a los asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.